De sermones en el libro de Romanos, y esta mañana la serie llega al capítulo 4, versículos 13 al 25. Romanos 4, 13 al 25. Les pido que escuchen con atención mientras leo, porque esta es la palabra de Dios. Romanos 4, versículo 13, Pablo dice: porque la promesa a Abraham y a su descendencia de que sería heredero del mundo no fue dada por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Porque si los herederos son los que basan en la ley, la fe ha sido hecha inútil, la primera invalidada. Porque la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por esto proviene de la fe, a fin de que sea según la gracia, para que la promesa sea firme para toda su descendencia. No para que es el que es solamente de la ley, sino también para el que está escrito: es de la fe de Abraham, quien es padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas naciones, delante de Dios, a quien él creyó, quien vivifica a los muertos y llama las cosas que no existen como si existieran. Abraham creyó contra toda esperanza, de modo que vino a ser padre de muchas naciones, de acuerdo con lo que había dicho: así será tu descendencia. Sin debilitarse en la fe, él mantuvo muy en cuenta su cuerpo ya muerto, pues casi tenía 100 años, y la matriz muerta de Sara, pero no dudó de la promesa de Dios por falta de fe. Al contrario, fue fortalecido en su fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios, quien había prometido, era poderoso para hacerlo. Por esta razón le fue contado por justicia, pero no solo fue para él, sino también para nosotros, a quienes nos había de ser contada, los que creemos en Dios que resucitó entre los muertos a Jesucristo nuestro Señor, quien fue entregado por la causa de nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Que Dios bendiga su palabra. Puede sentarse. Ore conmigo, por favor. Señor del cielo, venimos ante ti y pedimos que tú abras nuestros ojos para que podamos ver la verdad de tu palabra, comprenderla, que nos ayudes también a ver que la justificación viene solo por la fe y solamente por Cristo, solo por gracia. Y oramos para que por tu gracia nos des una fe tal y nos fortalezcas esa fe en Jesucristo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero comenzar esta mañana con lo que usted llamaría un pequeño momento de privilegio personal para agradecer su muestra de amor y soporte en el último mes. Hemos recibido muchas tarjetas, muchos emails, muchos textos, otras formas de condolencia, y todo ha sido un gran confort para mi alma. El staff mandó flores a Phoenix, a la casa de mis padres, y eso fue una bendición para toda mi familia. Y sobre todo estoy agradecido por sus oraciones. Sé que muchos han estado orando por mí, lo siento. La semana pasada oficié el servicio funeral de mi madre y hablé de ella, y sus oraciones me sostuvieron. Por favor, sigan orando por nosotros. Como muchos han expresado en sus tarjetas, no hay nada como el amor de la madre. Y aún cuando mi madre era una creyente, y yo sé que ahora está con su Salvador en la gloria en el cielo, la pérdida de una madre es enorme, como muchos de ustedes saben de su propia experiencia. Pero también debo decir, no hay nada como el amor de una iglesia y la consolación que ustedes proveyeron es grandiosa. Quiero agradecerlo, se los he dicho, se los vuelvo a decir, es uno de los grandes honores de mi vida servir como pastor de esta congregación. Los amo encarecidamente, y no solamente es por decirlo, en realidad los amo. Y oro para que el Señor nos dé muchos años juntos por venir. Ahora, no estamos aquí para pensar en los años que vienen, sino más bien por el para el texto que vamos a estudiar. Con todos mis viajes en estos días recientes, hace 4 semanas que tocamos Romanos por última vez, así que vamos a dar un pequeño repaso de lo que hemos visto. Les recuerdo que esta carta de Romanos es acerca del Evangelio, es acerca de las buenas nuevas de Dios que vienen de la Escritura y que tienen que ver con el Señor Jesucristo y que producen la obediencia de la fe a todas las naciones. En esta carta Pablo quiere extender, explicar lo que es el Evangelio y lo que el Evangelio produce en nosotros. Su gran tesis está en Romanos 1, 16 y 17, donde dice: el Evangelio es el poder de Dios para salvación para todos aquellos que creen, para el judío, pero también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo vivirá por la fe. Y después, versículos del 18 hasta el capítulo 3, Pablo explica por qué necesitamos este evangelio y por qué necesitamos esta salvación, por qué necesitamos esta justicia de Dios. Y la necesitamos porque, en una sola palabra, somos injustos. Somos injustos frente a Dios. Algunos de nosotros no habíamos escuchado los mandamientos de la Biblia, pero hemos pecado en contra del universo y de nuestra propia conciencia. Todos los que tienen la Escritura, todos los que tienen el mandamiento de Dios, bueno, son injustos porque tenemos los mandamientos. Así que Pablo los sumariza en Romanos 3:23, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que nuestro pecado, estamos bajo la ira de Dios. Esta ira de Dios no solamente se presenta ahora contra todo pecado en el mundo, pero también esa ira está siendo guardada para los pecadores, y habrá un día en que se revele de forma absoluta, en lo que Pablo le llama el gran día de ira. Como resultado de nuestro pecado y de la ira de Dios, necesitamos salvación, necesitamos justificación. Lo que necesitamos es el Evangelio. Pero no se preocupen, Pablo nos dice, porque él quiere predicar este Evangelio para nuestras almas perdidas. Él declara hacia el final de Romanos 3 que ahora, en la faz de nuestro pecado, podemos declarar que la gracia redentora del Señor ha sido revelada en la obra y en el trabajo de Jesucristo, y que por la fe en Jesucristo y en su vida, en su muerte y en su resurrección, el creyente, ya sea judío o gentil, el creyente es justificado, es declarado ser de manera definitiva correcto frente a Dios. Así que al final de Romanos 3, por eso dice a finales de Romanos 3, uno es justificado por la fe y no por las obras. Estos pecadores, como usted y como yo, somos declarados justos en el Señor por medio de la fe en Jesucristo, quien es el justo. Así que mientras llegamos al final del capítulo 3, Pablo ya hizo esta declaración del Evangelio. Podríamos ahí dejarlo y decir, muy bien, pero ¿qué creen? ¿Qué sigue? Cuando llega al capítulo 4, él quiere probar y solidificar este clamor de que la fe es, la justificación es solo por la fe, y lo hace presentándonos su prueba número 1. La justificación de Abraham. Abraham era el padre de la gente judía, y él sabe que si puede demostrar que Abraham fue justificado por la fe y no por las obras y no por la ley, entonces la justificación de la fe es la forma para todos. Así que Pablo comienza en el capítulo 4, versículos 1 al 8, argumentando que de acuerdo a las Escrituras, y él va a Génesis 15, y de acuerdo a la Escritura, demuestra que Abraham fue justificado por la fe. Y después toma las palabras de David en los Salmos para mostrar que también la fe es la forma de ser salvo en el Antiguo Testamento. Y Romanos 4, del 9 al 12, muestra que la justificación de Abraham ocurrió antes de que fuera circuncidado. Así que esto establece que la circuncisión en la identidad judía no puede ser un prerrequisito a la justificación por la fe, porque Abraham ni siquiera había sido circuncidado cuando su fe se le tomó por justicia. Así que con este caso ya probado, hay un argumento más que él tiene por hacer con respecto a la justificación de Abraham. Así que llegamos a esta segunda parte del capítulo 4, en la que Pablo nos pide considerar un ángulo más en la experiencia de Abraham de ser justificado por la fe y no por las obras. En este último ángulo, Pablo toma una vista muy interesante. Él nos muestra que la justificación por la fe no solamente ocurre así, sino que además es necesario tener esa fe por la naturaleza de la salvación que Dios ofrece para Abraham y para nosotros. Se los digo de nuevo, vemos en estos versículos que la naturaleza, la forma en que Dios le ofrece salvación a Abraham, es a través de su promesa. La promesa es la idea que toma estos versículos y los junta. Ojo que Pablo no ha usado esta palabra promesa, pero aquí él usa promesa en algunos versículos de los que leímos. Lo que Pablo va a argumentar aquí es que dado el hecho de que la salvación y la bendición vienen a Abraham por medio de una promesa divina, esta salvación puede solo ser recibida y experimentada por medio de la fe en la promesa que Dios nos dio y no por obras de la carne. Así que vamos a considerar esto. Primero Pablo dice que esta promesa de salvación viene por fe y no por la ley. Vemos esto en versículos 13 al 15. Dice la promesa hecha a Abraham y a su descendencia de que sería heredero del mundo no fue dada por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Así que veamos qué significa esto. ¿Cuál es el contenido de esta promesa? ¿De qué habla Pablo? Habla de la promesa que le hizo a Abraham y a su descendencia de que serían herederos del mundo. ¿Qué significa esto? Bueno, si vamos al Antiguo Testamento para encontrar este lenguaje, es que Pablo aquí da un resumen de todas las promesas que le dieron a Abraham para su herencia del mundo. ¿Cuáles son estas promesas a las que Pablo se refiere? Bueno, en Génesis 12 hay una serie de promesas que Dios le hizo a Abraham y por extensión a su descendencia. Dijo que de Abraham vendría una gran nación que lo bendeciría y haría su nombre grande. Bendeciría a aquellos que lo bendicen, maldeciría a aquellos que lo maldicen. Y Dios declara que a través de Abraham, todas las naciones y todas las familias de la tierra serían benditas por Dios. En otros capítulos después, el Señor expande estas promesas, prometiendo a Abraham y a su descendencia una tierra en la que morarían siempre. y le dijo, tu descendencia va a ser más numerosa que las estrellas del cielo y que la arena en el mar. Y muchos reyes iban a venir de él. Esta constelación de promesas con gente y descendientes y reyes y todas las naciones. Pablo hace un resumen con este lenguaje porque básicamente Abraham heredará el mundo. Y lo que quiere dejar en claro Pablo aquí es que estas promesas vinieron a Abraham, no como una ley o como un contrato que lo obligaba a obedecer para lograr con mérito estas bendiciones, pero vino a Abraham simplemente en la forma de promesas que Abraham pudo creer y recibir. Génesis lo deja muy claro. Si vamos a Génesis 15, vamos a ver que Dios entra en lo que llamaríamos una ratificación de una promesa o de un convenio con Abraham, porque pidió que matara a un cordero y lo partiera a la mitad y pusiera las dos mitades, y le pidió que pasara en medio de eso. Abraham preparó los sacrificios, hizo el sacrificio, separó las partes, y cuando llega el momento de pasar en medio de esas partes, puso a Abraham en un sueño profundo. Así que Abraham estaba dormido y Dios solo pasa por en medio de esas partes. Así que Dios es el que hace las promesas de salvación y Él es el que cumple estas promesas. Él es responsable de cumplir las promesas que Él ha hecho. La promesa a Abraham es una promesa incondicional. Dios prometió y Dios cumplirá lo que le ha prometido a Abraham. En esta ceremonia, mientras Abraham dormía, él no pudo participar de estas promesas. Así que si entendemos cómo la salvación y la bendición vino a Abraham, vemos que vino por medio de una promesa incondicional para él. Esta promesa fue algo, más bien no fue nada que Abraham pudiera ganar. No fue nada que hubiera ganado por la ley. Todo lo que hizo fue recibir esta promesa por fe. Dios prometió que él iba a salvar y a rescatar, y lo único que tenía que hacer Abraham era creerlo. Si Dios iba a darle esta herencia a Abraham, su promesa original, piensan que hubiera sido eliminada. La fe de Abraham, si tuviera que ser por medio de la ley, sería anulada, porque no es algo que Abraham se merezca. Vino por una promesa divina. Y esta promesa simplemente tiene por medio la fe, no es por medio de la ley, porque la ley, dice aquí Pablo, trae ira. La ley dice, si tú desobedeces la ley, entonces Dios te maldice y estás bajo la ira de Dios. La ley nunca fue una manera de salvación, porque la ley siempre expone el pecado, y lo hace muy bien. Lo hace tan bien que Pablo dice, bueno, si no hay ley, entonces no hay transgresión contra la ley. Pero el argumento aquí es casi en reversa. Cuando hay ley, siempre hay transgresión y siempre hay ira. ¿Por qué no podemos ser salvados por la ley? Porque la ley siempre nos trae transgresión. Siempre rompemos la ley y esto siempre trae ira sobre nosotros. Así que la salvación, el favor divino nunca vendrá por mantener la ley. solo puede venir por la base de la promesa incondicional de Dios, la promesa que Él le da a Abraham, y estas promesas solo pueden ser recibidas por fe. Esto nos trae con Pablo a las siguientes ideas. Él dice, porque proviene de la fe, de que sea según la gracia, para que la promesa sea firme para toda su descendencia. Está garantizado para todos los que creen, versículos 16 al 18. Si la salvación viniera por la fe, entonces viene por cumplir la ley y solamente estaría disponible para aquellos que tienen la ley y la ejercitaran. Había muchos judíos que creían en esto, que ellos tenían la ley, ellos eran la gente de la ley y solo ellos podían tener salvación. Pero Pablo contradice esto diciendo, si la salvación viene por la promesa incondicional de Dios como vino Abraham, entonces la salvación no puede ser por obra, solo puede ser por fe. Abraham no merecía todas estas bendiciones, no merecía esas promesas, no se las ganó, no pudo haberlas ganado y tener el mérito de ninguna manera. De hecho, Dios le ofreció estas promesas a Abraham de forma libre y aseguró el cumplimiento de estas promesas jurando por sí mismo, él mismo pasando como seña de, sobre el sacrificio, como seña de que él pactaba con Abraham. ¿Por qué fue bendecido Abraham? Porque Dios escogió bendecirlo. ¿Por qué Dios escoge bendecir a Abraham y darle estas promesas como lo hace? Porque Dios escoge bendecir a Abraham y darle estas promesas como lo hace. Verán, es todo parte de la gracia de Dios, es pura gracia. Esto significa entonces, dice Pablo, que una de las implicaciones es que las bendiciones de salvación no pueden ser solamente para aquellos que tienen la ley, sino que vienen esas promesas de gracia para salvación, vienen dadas por Dios para todos los que creen, todos los que creen en esa manera que Abraham lo hizo. Y vemos que esta realidad de las promesas, que son para toda la gente, tiene que ver con el sentido de estas promesas. Dios promete no solo bendecir a Abraham como un individuo, sino que declara el Señor que Abraham es el padre de todos, porque Dios prometió a Abraham que sería el padre de muchas naciones. Y lo que Pablo tiene en mente aquí es que cuando habla de ser el padre de muchas naciones, no solo habla de alguna manera limitada para gente que es literalmente descendiente de Abraham, sino para la gente que pueda tener esta fe de Abraham, para que la gente de las naciones venga a creer en las promesas de Dios, así como Abraham creyó. Y si usted cree, o cualquiera cree, entonces vamos a compartir esas promesas de Dios que Dios le dio a Abraham por medio de la fe. Esta fe en las promesas de Dios que vienen a nosotros solo por gracia, abren la puerta de la salvación a todos los que crean. Esta fe es lo que Pablo quiere mostrar, es una cosa milagrosa. De otra manera sería imposible. Piénselo. La idea de que Dios puede tomar a un hombre, que es un anciano, por cierto, que está casado con una anciana y que tiene un vientre muerto, lo haga padre de todas las naciones, eso es imposible. Similarmente hoy, la idea de que Dios puede salvar a la gente que están muertos y traerlos a la vida por toda eternidad parece imposible. Sin embargo, Pablo dice aquí que la fe en este Dios y en sus promesas de salvación y en estas promesas que se extienden con base en la gracia solamente, esta es fe en un Dios que crea maravillas. Fe en Dios, en un Dios que crea vida de la muerte y que habla de cosas que no existen. No es solamente una rutina en la que Dios intercambia con nosotros y dice, te voy a salvar si tú cumples conmigo. Pero lo que Pablo dice es, esto es un sistema milagroso de salvación en el que Dios promete una salvación sobrenatural, una salvación que no puede ser ganada o completa de ninguna manera, solo puede ser prometida supernaturalmente por un Dios supernatural que hace milagros supernaturales, que trae cosas que están muertas a la vida y hace cosas que no existen. Así que Dios extiende esta salvación y la naturaleza de esta salvación y el hecho de que está basado en una promesa unilateral de Dios y que se basa en algo que nosotros no podemos lograr, solamente puede ser recibida por fe. Fe en las promesas supernaturales de Dios. Fe en la obra sobrenatural de Dios, porque Él es el único que puede cumplir estas promesas. Nos trae esto a el siguiente argumento de Pablo, que esta fe es exactamente lo que Abraham hizo. La promesa de la salvación vino de forma incondicional y tenía que ser recibida por fe. Esto asegura el hecho de que son promesas para todos los que creen. Así que, aunque no haya esperanza, esta fe es llena de esperanza. Se recibe por fe, y Pablo dice, esto es exactamente lo que Abraham hizo cuando dijo, solamente esperaba el cumplimiento de estas promesas, aunque no había nada que señalara que eso iba a ocurrir. Él no tenía nada para cumplir estas promesas. Tenía que ser un trabajo supernatural de Dios. Cumplir estas promesas sobrenaturales de Dios. Abraham fue prometido, Dios le prometió que tendría descendientes y que a través de sus descendientes todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Sin embargo, Abraham supo, siendo un hombre viejo con una esposa vieja, no podían ni siquiera tener un hijo por ellos mismos. Así que, humanamente hablando, esta promesa fue imposible. Era imposible. No puedes tener un número incontable de descendientes si no puedes tener un solo hijo. No puedes ser el padre de muchas naciones y bendecir a todas las naciones en tu descendencia si no puedes tener un solo hijo. No importa cuánto se esforzara Abraham, no podía cumplir las promesas de Dios. No había nada religioso que pudiera hacer, ni promesas, ni nada podía hacer que este hombre anciano y que su esposa, que ya no podía tener hijos, tuvieran hijos para heredar el mundo. En este punto, ¿qué puede hacer Abraham para cumplir esta promesa? Nada. Todo lo que puede hacer es esperar. Tener esperanza y creer que Dios cumplirá lo que Él ha prometido. Consideren que con cada año más que pasa, esta imposibilidad de Abraham de que Abraham pueda ayudar con esto para cumplir estas promesas se vuelve más evidente. Cada año que pasa es más obvio que solamente se puede cumplir esta promesa con un milagro de Dios. Cada año es más evidente que todo lo que Abraham puede hacer es creer en y descansar en las promesas de Dios. Tiene que hacerlo. Y Abraham solo tiene un camino, creer que Dios lo hará. Y eso es lo que Abraham hizo, creyó. Tuvo esperanza en el Señor y en la fidelidad de Dios en contra de toda esperanza humana. El texto dice que no perdió la fe, aun cuando su cuerpo y el cuerpo de su esposa eran como muertos ya. Pero Dios lo había convencido que Dios podía hacer lo que él había prometido. Y por eso Pablo dice en el versículo 22, por esta razón le fue contada la fe como justicia. Es porque esta es la naturaleza de del trabajo de Dios a través de promesas sobrenaturales. No puede ser de otra manera. No es algo que te puedes ganar o que te mereces. No puede ser ganado por el trabajo de Abraham. Dios promete a Abraham un trabajo que solo él puede hacer. Solo Dios puede hacerlo. Y todo lo que Abraham puede hacer fue creer que Dios lo haría. Y Abraham lo creyó. Y Dios se lo contó como justicia por su fe en las promesas sobrenaturales y en la fidelidad sobrenatural de Dios. Así que en esto es que Pablo presenta su caso. Hace una presentación de la justificación de Abraham como fe, como una prueba irrefutable de que la fe viene por la salvación. La Escritura lo dice, es lo que dicen los versículos 1 al 8. Y después fue justificado antes de ser circuncidado. Así que esta fe no tiene ninguna relación con su cumplimiento de la ley ni con la circuncisión. Y por último, Abraham fue justificado por la fe porque este es el único requisito para que Dios nos dé sus promesas. Él no podía hacer nada para lograr nada de esto. Él no puede lograr su salvación. Él solo puede creer que Dios milagrosamente logrará esta salvación de acuerdo a su palabra por medio de su gracia. Y esto es lo que Abraham hizo, por gracia de Dios, él creyó. Y al final, Dios cumplió sus promesas de acuerdo a su palabra. Y después, mostrando que esto es lo que ocurrió para Abraham, y que este debe ser el caso, entonces Pablo voltea y dice, este es el caso para todos. Todos los que son salvos, judíos y gentiles, son justificados por fe, por las promesas de salvación de Dios. Si somos justificados, no es por las obras, no es por la circuncisión, no es por la ley, es solamente por la fe en las promesas de Dios. Dios deja esto muy claro, versículos 23 al 25. Dice, porque no solo fue escrito, pero no solo para él fue escrito que le fue contada, sino también para nosotros, a quienes nos habría de ser contada, los que creemos en Dios que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, quien fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Creer en las promesas de Dios y en este Dios que nos da las promesas que solo pueden ser cumplidas por Dios mismo. Creer en Él es lo que nos salva. Creer en estas promesas es creer en las promesas que Dios le dio a Abraham. Y aún más profundo de eso, no solamente es el mismo Dios, sino que además son las mismas promesas, porque estas promesas de Abraham son de una descendencia y que por medio de esta descendencia Él le va a dar salvación a todas las naciones. Dios le dio a Abraham muchos descendientes, pero las Escrituras nos enseñan que el cumplimiento de esta promesa dada por Dios a Abraham es que Dios le dio a Abraham como descendiente a Jesucristo. Jesucristo, nacido de María, es el último hijo de Abraham. Uno puede ver Mateo 1:1 para ver esto. Y por medio de esta descendencia, Dios logra la salvación de todos los hijos de Abraham, incluyendo a Abraham mismo. Así que verán, todos los que creen en las promesas de Dios, judíos y gentiles de todas las tribus y lenguas, todas estas promesas encuentran cumplimiento en el Señor Jesucristo, en ningún otro. ¿Cómo puede Jesús salvar a todos los hijos de Abraham? Bueno, porque Él dice que Jesucristo fue dado por nuestras transgresiones. Isaías 53 declara proféticamente el mismo problema que Pablo identifica en Romanos. Todos nos hemos descarriado como ovejas, cada quien se apartó por su camino. Si vemos aquí en Romanos, todos hemos violado la revelación de Dios con nuestra conciencia. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios y somos merecedores de la ira de Dios. ¿Qué es lo que debe ocurrir? Isaías 53 sigue, versículo 24, la ley está dada en Él por la iniquidad de todos nosotros. Jesucristo, esta promesa de Dios a Abraham, este que fue tentado de todas maneras como nosotros somos tentados, Él tomó el pecado de este mundo sobre sí mismo, y Él fue molido por nuestras transgresiones. Jesucristo fue a la cruz y allí Él tomó en sí mismo el peso completo de la ira de Dios contra ese pecado, para que pueda decirse, Él murió por nuestros pecados en nuestro lugar. Y sería sabio preguntar, bueno, ¿cómo sabemos que Jesucristo fue justo? ¿Cómo sabemos que el Señor vertió su ira sobre Jesucristo? ¿Cómo sabemos que Jesucristo, ofreciéndose, fue aceptable para el Padre? ¿Cómo sabemos que Jesucristo no se equivocó? Que Él fue justificado frente al Padre. Bueno, sabemos todo esto porque Pablo lo dice. Dios, el Padre, levantó a Jesucristo de los muertos. Jesús es vindicado. Se probó que era quien Él decía ser y que cumplió lo que Él dijo que iba a cumplir porque Dios lo levantó de los muertos. Por eso, con toda confianza, podemos creer que también nosotros seremos justificados, seremos declarados justos frente a Dios, porque Jesús fue levantado de los muertos para nuestra justificación. Así que los que creemos en el Jesucristo crucificado y resucitado, sabemos que seremos justificados por Dios en la fe. es algo que no pudimos lograr por nosotros mismos, no hubiéramos podido lograrlo por nuestras propias obras, no podemos lograrlo por ninguna obra de la ley. Solo Dios puede hacer estas promesas, solo Dios puede cumplirlas de manera absoluta. Y lo único que tenemos que hacer nosotros es creer en estas promesas hechas a Abraham, y que encuentran su cumplimiento en la muerte y la resurrección de Jesucristo, y estas son promesas que ahora se extienden a la gente de todas las naciones, porque el Señor hace que la gente de todas las naciones le crean. Y mi oración es muy sencilla, que Dios nos dé a cada uno de nosotros la fe para creer en las promesas de Dios, en su salvación milagrosa, en las promesas que fueron dadas a Abraham y creídas por Abraham y que fueron cumplidas en la persona de Jesucristo. Que nuestra fe encuentre su lugar de descanso en el lugar donde todos encontremos descanso, en Jesucristo, que experimentemos esta salvación por fe solamente, en Cristo solamente, que es quien hizo la obra del Señor solamente. Que Dios nos dé fe para caminar en esta fe. Oremos. Señor del cielo, gracias por este claro argumento detallado como lo presenta el apóstol Pablo, demostrando que la justificación por la fe no es solamente lo que ocurrió, sino lo que tenía que ocurrir. Gracias porque tú nos das promesas que no podemos cumplir nosotros, sino que solo tú puedes cumplirlas. Oramos para que tú nos des la fe solamente para creer en las promesas que tú ya has cumplido, porque sabemos que lo que tú prometes lo cumplirás. Como dice Pablo, el justo vivirá por la fe, que esto sea cierto para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén.